Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Después de la noche ponemos las calles para que España pues no deje de producir. Hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles y aquí se las reconocemos. Aquí lo contamos entre todos y nos damos cuenta, uno, que somos un gran país y dos, que somos una comunidad de personas alucinantes, que cada uno tiene su responsabilidad, unos en activo, otros porque ya les toca descansar, han estado trabajando durante toda su vida y los ponedores somos increíbles y lo somos porque cada uno está realizando una labor diferente. Aquí le hacemos la cobra a la política, nos damos cuenta que siempre hay historias que nos demuestran que la vida mola y que, ¿por qué no?, habría que dar gracias constantemente. Fíjate, entre esta semana y la que viene, serán muchos los niños que comienzan sus clases. Claro, con la incertidumbre de si será seguro, de si habrá muchos contagios, pero hay familias que desgraciadamente sus preocupaciones son más sobre si podrán asumir el gasto que supone dotar a sus hijos de material suficiente para que puedan hacer las clases de manera online. Bueno, pues ahora en nuestra primera calle positiva nos vamos a ir hasta Perú, donde el maestro Lino Saunders ha hecho una labor muy solidaria. Ya sabes que allí en Perú el ciclo escolar inició, bueno, pues con un retraso de 3 semanas por la pandemia, por lo que los estudiantes arrancaron en abril por medio del programa Aprendo en Casa, que se transmite por televisión, también se transmite por radio e incluso por internet. Sin embargo, miles de alumnos se quedaron fuera porque no tienen acceso a internet. Muchos no tienen televisión o algo tan básico como el suministro eléctrico. Bueno, pues el gobierno de aquel país no pudo hacer frente a semejante gasto y el maestro Saunders no se ha esperado a que, bueno, se le solucione el problema, sino que él mismo pidió donaciones de viejos televisores para llevarlos hasta la casa de quienes lo necesiten. Bueno, pues por medio de su cuenta de Facebook, el profesor ha documentado todo el proceso que ha realizado para hacer felices a los estudiantes y en una de sus publicaciones mencionó, abro comillas, quizás este virus maldito me mate un día, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que mientras esté vivo intentaré llevar un poco de alegría a las personas que más lo necesitan con la ayuda de grandes seres humanos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Preciosa historia, historia humana e historia real. Estamos a viernes 4 de septiembre de 2020, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Bueno, yo creo que seguro que lo has visto en algún documental en televisión. Hay personas que se dedican a perseguir tornados. Esto suele ocurrir sobre todo en los Estados Unidos. En nuestro país no tendría mucho sentido porque este tipo de fenómenos no se suele dar. Sin embargo, sí que tenemos tormentas que en ocasiones, ya sabes, ponedor, que ponen los pelos de punta por el espectáculo de rayos, también de truenos y relámpagos que descargan. Bueno, pues atención porque en unos minutos vamos a conocer la experiencia de los dos primeros cazatormentas que hay en España. Así que lo vamos a conocer enseguida. Álvaro Sáez, buenos días, hermano.
Buenos días, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tenemos más cosas preparadas?
Pues mira, estos que has contado ahora son unos fenómenos atmosféricos con los que hay que tener mucho cuidado. Hemos visto riadas provocadas por las tormentas que han arrasado localidades o tormentas eléctricas que han causado incendios o destrozos en los sistemas de las empresas o los hogares, por ejemplo. Pero es que además de esto, en esta próxima hora nos vamos a meter en la cocina de Alberto Valle y vamos a conocer unas cuantas noticias de las que parecen sacadas de un noticiero de ciencia ficción.
Qué bueno, es que los fines de semana nos gusta ir preparándonos los menús y Alberto nos da unas ideas geniales. Igual que geniales son los ponedores de calles. Vamos grabando todas las llamadas que realizáis en directo. Las vamos guardando, las recopilamos y hacemos estos pequeños montajes que nos sirven para recordar la cantidad de ponedores que están al otro lado de la radio.
Buenos días, Pulpo, qué ilusión me hace.
Anda, y a mí también conocerte. ¿Ahora mismo en qué zona de Zaragoza estás?
Estoy en Zaragoza capital.
¿Y qué haces despierto ahora? ¿Podías estar dormido tan a gusto?
Pues mira, limpiando un aparcamiento, una motofregadora y toda la noche paseándome por las plantas, limpiando la mancha de aceite, que tenemos los coches muy viejos que no los cambiamos.
Hola, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues mira, currando como un campeón. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. O sea, son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Cuánto se tarda en llenar una cisterna de esas características?
25 minutos, 32.000 litros.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
Oye, Marcelino, ¿y eso no hace un poquito de ruido ahora para despertar a los vecinos?
No, con una espátula yo despacito.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor.
Voy.
A ver cómo raspas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el que nos une a ti y a mí. Márcalo tú ahora para contarme en qué estás liado, cómo estás poniendo las calles, y ya sabes que recibes el diploma oficial de ponedor de calles. 950-60-06. Te repito, gratuito. 950-60-06. Para este viernes 4 de septiembre hay gente que tiene ganas de conocer cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Álvaro, ¿tú qué sabes?
Pues mira, va a haber buen tiempo durante todo el día de mañana, soleado y estable. Únicamente se esperan algunas nubes bajas en el estrecho, en la zona de Melilla y también en la costa catalana y gallega en torno del litoral catalán gallego y en las Baleares. Van a subir las temperaturas en la mitad norte de la península, sobre todo en el Cantábrico oriental y sin cambios en el resto de España. Podrán superar, ojo, los 36 grados en los valles del Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y los 34 grados en el interior del País Vasco. Y para este fin de semana, que también nos interesa mucho saberlo, el sábado van a descender notablemente las temperaturas en el norte de Galicia y el área cantábrica, incluso se pueden esperar lluvias en la zona del País Vasco. El domingo seguirá la misma tónica, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo catalán.
Muchas gracias, Álvaro. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te estamos preguntando qué planes tienes para este fin de semana.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va. Se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Se me va, no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va. Escurre las manos, se me va. Como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va. Se me va. Y no puedo yo ya luchar por retenerlo. Este amor ¿dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. La vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé, pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va. Se me va. Como
escuchar a Miguel Vargas. Miguel Vargas Jiménez, creo recordar, un artista de Utrera, un artista que renovó lo que era la canción aflamencada en España, un pedazo de artista y sobre todo un tío que creaba unas letras y unas realidades sociales que tenía España en aquel entonces y que supo dejar huella. ¿Y de qué manera? El Gran Bambino estamos escuchando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, donde, fíjate, ahora mismo estoy viendo que en Facebook estamos a tan solo 7 ponedores de alcanzar la cifra de 53.400 seguidores. Con 7 nuevos que nos sigan, pues aquí yo lo voy a ver, te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias, y pues llegaríamos a esa cifra redonda de las que me gustan a mí. Seguiríamos 53.400. Con 7 nuevos que nos sigáis, lo podemos conseguir. ¿Qué planes tienen nuestros ponedores, Álvaro? Porque seguro que los ponedores están elaborando unas escapadas que pueden estar bastante bien.
Pues sí, mira, Federico Arquillos Llera en facebook.com/poniendo las calles nos dice: intentaremos ir a la piscina si hace bueno. Os oigo en la cama desde las 4 hasta las 5 menos cuarto más o menos, y luego ya pues me pongo en marcha hasta las 6. Muy buenos días a todos. Juan Carlos Díaz dice: yo tengo previsto trabajar y casi nada. Os escribo desde Sevilla, pero me voy a ir a Parma, Italia. Salgo el viernes y llego el domingo destino. Más o menos unos 3.000 kilómetros de carretera. Que tengáis un buen fin de semana. Y Merche Melero nos dice: buenos días, ponedores. Yo os escucho desde un poquito antes de las 4, cuando estás hablando con Beatriz Pérez Otín en la noche de COPE con los búhos. Este fin de va a ser muy tranquilo. Va a ser de estar en casa, reposando con los niños. Llevo una semana así y tengo ganas ya de salir a dar un paseo. Pero bueno, es lo que hay. Saludos desde Berriozar.
La verdad que es alucinante la cantidad de gente que nos escribís. Yo, de verdad, que doy las gracias. A mí me gusta mucho que la audiencia, que la gente que está escuchando, nos integre en el programa, y para eso tenéis el Facebook, el teléfono, las redes sociales, para dejar ahí vuestros comentarios, y poco a poco, a lo largo de estas 2 horas de radio, pues lo vamos leyendo. Estamos, ya sabes, a tan solo 7 ponedores. Le voy a dar a actualizar y enseguida pues vamos a ver quiénes son los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y serán mencionados, y sobre todo agradecidos por haber hecho semejante gesto. Bueno, las 4:17, ahora menos en Canarias. Yo quiero lanzar una pregunta a la audiencia, a los ponedores. Yo no sé si vosotros os estáis imaginando estar en medio de una tormenta. Es verdad que hay personas que se dedican a darles caza. Ellos analizan los datos, investigan y van a por ellas, como suele suceder con los tornados o las mangas marinas.
Es verdad que en muchas películas y en ocasiones en la vida real nos llegan imágenes de esos tornados gigantescos de Estados Unidos, donde todo, hasta los coches, salen volando. Estos fenómenos no son tan habituales en España, sin embargo, las tormentas sí.
Claro, pues Joan Bosca y Tony Rubio son los primeros cazatormentas profesionales en España, que han, además, han estado en la tarde de COPE para contarnos la gran pasión que tienen por su trabajo. Y claro, les pagan por meterse literalmente en medio de una tormenta. Y atención, ponedores, porque así lo han explicado, por ejemplo, Joan.
Sí, en efecto, nos pagaban sobre plano, como aquel que dice, para grabar rayos a cámara súper lenta con una serie de sensores, registrar su intensidad, medirlos de la forma más exacta posible, desde la menor distancia posible. Así que, por una parte, teníamos que grabarlos de cerca, pero por otra, que no nos cayeran encima, y encima que nuestro material no se mojara. Algo bastante complicado y algo de ya habíamos aprendido años anteriores de forma aficionada mucho de las tormentas, y ahí lo aplicamos al 100% de una forma bastante extrema.
Les marcan el objetivo y ellos solo, aunque no es poco, se dedican a la caza del rayo. Lo comentaba Tony Rubio.
Sí, bueno, ellos nos marcaron como unas zonas como más prioritarias, como que ellos necesitaban más información. Y bueno, pues cuando veíamos que la situación meteorológica, los modelos apuntaban a situaciones de tormentas que podrían tener suficientes rayos como para poder aproximarnos y tener buena caza, pues lo que hacíamos es intentar colocarnos en la situación más ventajosa respecto a la tormenta para, pues lo que decía Joan, para grabar sin tener problemas.
Y ha sido precisamente Joan el que ha señalado que incluso un rayo les quemó el equipo.
Sí, el último de todos, digamos, porque el segundo verano de este trabajo se terminó tal cual, pues por un rayo que nos cayó muy cerca. Digamos que todos los rayos, evidentemente, trabajamos con un motor portátil que funciona a gasolina para dotar de electricidad al equipo, y eso incluye que sobre el terreno pues tenemos unos 20-25 metros de cables por el suelo. En algún momento cayó un rayo suficientemente cerca como para afectar el amplificador que amplificaba la señal, que intentaba medir el amperaje de los rayos, y creó una chispa que nos quemó el equipo. Sin embargo, en ese momento justo, que ya llevábamos ese verano prácticamente 3 meses en el trabajo, Tony y yo estábamos tan acostumbrados de estar debajo de una tormenta, de estar dentro, de estar los rayos cayéndonos cerca, que igual la primera, la segunda de cada temporada sí, pero luego te acostumbras tanto que te da igual que un rayo te caiga a 50 metros. Y te digo yo que nuestra preocupación número uno era que no nos cayera granizo encima del equipo o no se mojara, pero la preocupación mínima era que nos cayera un rayo y nos quedamos fritos, porque sabíamos que en ese momento de cuando te están cayendo al lado es algo tan aleatorio que no te paras a pensar en la suerte que puedes tener o no. Es algo muy diferente de cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa tranquilo o al lado de una tormenta tranquilo y ves venir y vas diciendo, pues cada vez está más cerca, cada vez tiene más riesgo.
Y yo me pregunto, Ponedor, ¿cómo se persigue una tormenta?
La cuestión es que contamos con herramientas de seguimiento, que se llaman no-casting en la jerga, y digamos que la propia Meteorize nos facilitó su detector de rayos a tiempo real, y eso junto con los datos de radar de la propia Agencia Estatal de Meteorología, pues, y los datos de satélite y demás, nos permitían pues ver el movimiento, el desarrollo de las tormentas y un poco tomar decisiones sobre la marcha de dónde eran los mejores observatorios y los mejores atalayas donde situarnos y montar el equipo en muy poco tiempo, porque la tormenta evidentemente tampoco nos espera.
Ellos no son expertos en mangas marinas, pero realmente saben dónde encontrarlas.
A ver, nosotros digamos que al ser los dos de la Comunidad Valenciana, aquí realmente las zonas más propicias sería un poco la zona de Xavia, Denia y tal, donde si dijéramos que vivíamos allí o que estábamos allí la mayor parte del año, seguramente por nuestra afición durante años hubiéramos sido capaces de ver 2 o 3 o 4 mangas marinas al año. Lo que pasa es que es una zona muy concreta. Suele haberlos por Teruel, pero en Teruel digamos que ya hay menos gente que lo pueda grabar, que lo pueda ver, carreteras menos accesibles para tener buenas vistas. Y digamos que yo creo que, tanto yo como Tony, el punto más propicio creemos que es el delta del Ebro. Si allí hubiera 4 cámaras grabando en las 4 direcciones durante todo este periodo de temporada de tormentas fuertes en el Mediterráneo, seguramente se verían 10, 15 o 20, incluso la gente de allí realmente no se para a grabarlo con el móvil porque creemos que están acostumbradas. Tony y yo hemos ido 2 veces allí y hemos visto mangas marinas sin ir a buscarlos, y eso que no era un día de tormentas excepcionales. Pero digamos que cuando más al Mediterráneo, más propicio, y evidentemente también las Baleares tienen mucha mucha más facilidad para ver este tipo de fenómenos.
Joan y Tony han dejado claro que ellos son de esos aventureros que irían hasta Estados Unidos para cazar los típicos tornados gigantescos.
Yo creo que hay, digamos, entre comillas, pirados desde el punto de vista de nosotros que ven a gente salir en un tornado y está el viento llevándose todo y salen a la calle con un anemómetro manual a medir que hace 200 por hora en ese momento. Y yo creo que nosotros dos y muchos otros aficionados a las tormentas en España haríamos lo mismo en esas ocasiones, porque buscamos ese extremo que nos puede ofrecer la naturaleza, y nosotros en concreto buscamos los extremos de la meteorología.
Pues ya sabes, Ponedor, hay que tener cuidado con las tormentas, sobre todo las eléctricas. Es verdad que no suele pasar nada, pero lo típico, no estés en medio de la nada o cerca de algún árbol, déjaselo a los profesionales. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:24 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esto es radio en directo, esta es la vida nocturna que tiene España, y que hay un montón de gente como tú. Escucha la radio, enseguida os menciono, gracias. In clothes so bright, where the sand is warm and white. Oh yeah, oh yeah. And where the palm trees gently sway and the sky is never gray, all day long they sing the song, the simple words that roll along. La 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 la.
or singing out love and be loved. Love and be loved, or singing out love and be loved.
On the beach at the cocoa bar, little Jimmy, he plays guitar. He says, all the riches you may possess may never bring you happiness. Oh, yeah. Oh, yeah. So reach out and help the man whose luck is down and needs a hand. 'Cause everything means nothing at all if your heart is empty and cold.
Love and be loved. Oh, singing out, love and be loved. Love and be loved. Oh, singing out, love and be loved.
In a world divided by indifference, we must teach our children the meaning of commitment. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah.
Estamos preguntándote en facebook.com/poniendolascalles los planes, las cosas que te has preparado para este fin de semana. También te preguntamos que nos cuentes, por favor, de a qué hora empiezas a escucharnos. ¿Desde cuándo empiezas a escuchar la radio para poner las calles? Nos gusta saber mucho de vosotros, nos encanta afinar el programa en base a lo que nos vais contando. Y la verdad que es un experimento maravilloso ir conociendo a nuestra audiencia. Bueno, yo voy a mencionar a los ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir en Facebook. Claro, esto provoca que de 53.393 ponedores que estábamos al comienzo del programa, ahora seamos ya 53.428. Y subiendo constantemente. Daniel López Murcia, Nacho Arroyo Llerena, Enrique Martínez, Ginés Asensio, Berta Cerra Palacio, Domingo García, Benito Rayo, Alan García Torralba, Juan José Jurado Valenzuela, Benja Franco, Jorge Granados, César F. Buitrón, Héctor Sotil Iturbe, José Manuel Sancho Rasti, Pablo Rivero, Ángela del Valle, María Franco, Juan Manuel Sáez Navarro, Alberto Bundón Linares.
Hombre, ¿esa quién es, no?
A ver,
¿Juan Manuel Sáez Navarro?
Me suena. ¿Tu padre?
Es mi padre.
¡Qué grande, por favor! Que te
¿y te
ha dado fichado,
a
seguir
ahora? ¿Y qué hace despierto ahora?
Bueno, pues cosas que hace tu padre que tú no sabes. Igual que seguro que él sabe cosas tuyas que tú
claro,
no sabes
claro,
que no sabes.
Mejor cenar dos veces que dar explicaciones, como decía mi abuelo.
Pues está la gente que nos empieza a seguir en los últimos minutos y les damos la bienvenida. Y es algo que venimos haciendo, Álvaro, desde la primera temporada. Nos encanta mencionar y conocer la audiencia para darle las gracias y, por supuesto, la bienvenida.
Uh-huh. Por ejemplo, mira, Álvaro Jiménez nos dice: yo tengo previsto trabajar, es lo que tiene ser pobre. Buenas tardes, ponedores. Os escucho todas las noches en ruta desde las 2 de la mañana. Silverio Segarra Martínez dice: buenos días, Pulpo y compañía. El sábado y domingo, dos horitas de ruta del colesterol. Almuerzo con los colegas y el domingo, paellita a la leña. Un saludo desde Valdeuso, en Castellón. Uh-huh. Jaime Bauza Arevalo dice: buen fin de, yo me quedaré en casa, que no está la cosa como para asumir muchos riesgos. Un saludo desde Mallorca, soy ponedor.
Qué bueno, un montón de mensajes, un montón de historias que vamos leyendo en directo en este programa de radio, en el primer despertador. Mira, los viernes tratamos el cine a nuestra manera. Cogemos el guión de una película, escogemos una escena, la representamos en directo y tú tienes que averiguar a qué película pertenece la escena que vamos a representar. En cuanto lo sepas, marca el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque si entras en directo y dices correctamente el título de la peli, tengo un regalo para ti. ¡Vámonos!
¿Me dejas decirte algo?
¿Me estás hablando a mí?
¡Claro que te hablo a ti! ¿Me dejas que te diga que has estado genial? Esos guardias venían todo chulos y entonces vas tú y ¡pumba! Han salido corriendo como gallinas. Oye, tío, tío, es que me has encantado.
No sabes cuánto me alegro.
Mola sentirse libre.
Oye, ¿y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amiguitos?
Pero yo no tengo amigos y no pienso irme de ahí yo solito, ¿eh? Espera, tengo una idea. Me voy a quedar contigo. Eres verde, eres fuerte, da gusto verte. Juntos no habrá quien se atreva a tosernos. ¡Oh, caray! Eso asusta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? Te canta el aliento que no veas. Casi me matas el pelo del hocico. Recuerdo una vez que comí una baya podrida, pasé el día zurrándome unos gases espantosos.
Pero, ¿por qué estás siguiéndome?
Oye, tú no tendrás muchas visitas, ¿verdad?
Me gusta tener intimidad.
Igualito que yo, otra cosa que tenemos en común. Y tampoco soporto a los plastas. Les tiras indirectas y no se abren. Luego se produce un silencio incómodo. ¿Puedo quedarme?
¿Eh? ¿Qué?
Venga, ¿puedo quedarme, please?
Por supuesto que...
¡Sí!
¡No!
¡No quiero volver! No sabes lo que es... Que te consideren un monstruo. Bueno, a lo mejor sí. Y por eso debemos estar juntos. Deja que me quede, por favor, por favor.
De acuerdo. De acuerdo, pero solo por una noche.
Gracias.
¿Eh? No.
Será fenomenal.
No.
Trasnocharemos contándonos batallitas y por la mañana prepararé churros.
Los de Marisa. Si sabes a qué película pertenece esta escena, marca el teléfono del estudio, corre 950-6006 porque tengo un regalo para ti muy chulo. Bueno, oye, no ha quedado mal, ¿eh?
Álvaro. Yo creo que nos podremos presentar incluso algún casting, ¿eh? O sea, bueno, yo ahora mismo a lo mejor me estoy replanteando mi futuro como periodista.
Bien. Bueno, pues le vamos a dar una vuelta. Lo que pasa es que esta película es muy complicada. Yo no creo que demos hoy con un oyente que...
Bueno, por la noche los ponedores es gente que destaca por su brillantez, ¿eh?
¿Sí?
Así que yo confío en que alguno... hemos dado pistas suficientes, ¿eh? No hemos dado ningún nombre, pero hemos dado pistas suficientes en el diálogo como para que se den cuenta de qué peli puede ser.
Qué barbaridad. En fin, que son las 4:32, 3:32 en Canarias. A esta hora toca echarle un vistazo a las cosas raras que ocurren en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Pues sí, mira, entre las noticias curiosas que he encontrado, Pulpo, la primera de ellas hace justicia a la frase hecha que se dice mucho, que la realidad supera la ficción. Y es que el ser humano siempre ha soñado con la idea de poder volar por los cielos. Pero lo que nadie esperaba es que alguien realmente pudiera hacerlo al estilo Disney. Y es que por esta música, Pulpo, puedes intuir por dónde van los tiros,
sí,
¿no?
Sí.
Esta semana, el ilusionista David Blaine ha conseguido superar los 7.500 metros de altura surcando el cielo agarrado ni más ni menos que a 52 globos de helio.
Y voló.
Para la hazaña se ha estado preparando durante más de un año y durante todo el truco ha estado en contacto con su equipo y con su hija Dessa. Estos se han encargado de controlar el nivel de oxígeno que tenía Blaine, así como su temperatura corporal en todo momento, sobre todo para garantizar su seguridad.
Tengo miedo.
Tras llegar a esta altura, Blaine se preparó y saltó al vacío para posteriormente abrir el paracaídas con el que iba equipado y lograr llegar al suelo sin problemas, donde celebró su proeza.
Soy muy fan.
Es una historia muy bonita, ¿eh?
¿Tú alguna vez has hecho paracaidismo o has intentado volar?
No, sinceramente no. Yo soy un poco ahí... Yo soy
muy cagado, ¿eh?
Sí, o sea, igual. Yo me acuerdo... que puedo poner en peligro mi vida como que me lo pienso 20
justo,
veces.
A mí, yo recuerdo incluso cuando me iba con mis amigos a hacer el descenso del Júcar, no sé si lo has hecho alguna vez, que hay unos saltos ahí, pues a lo mejor son 3, 4 metros, a mí yo eso ya me cagaba. O sea, me imagino ir a 7.500 metros. Pero mira, unas imágenes nos están llamando mucho la atención y también inquietan, sobre todo a los vecinos de Kings Beach, una población de California en Estados Unidos. Se trata de unos osos pardos que en las últimas semanas han asaltado varias tiendas de gasolineras en la zona. Un hecho a priori inusual, pero que se está convirtiendo en una práctica habitual.
¡Soy el coco!
Según informan las cadenas locales y han grabado las cámaras de los establecimientos, el 30 de agosto un oso fue captado acostado en el suelo de la tienda Chevron de Kings Beach comiendo dulces y galletas saladas. El inusual visitante pasó unos 20 minutos dentro de la tienda antes de irse ya con el estómago lleno.
¡Tengo hambre!
Eso. ¿Qué edad tengo? Tengo es... tanta que me comería hasta un elefante.
Yo cuando leía la historia me imaginaba al oso Yogi.
Claro, también es verdad, claro, claro.
Además, otro vídeo captó el 29 de agosto a un empleado tratando de evitar que un oso ingresara en el establecimiento, hasta que el oso pues hace un rápido movimiento hacia adelante, arremete contra el empleado y pues este rápidamente retrocede.
¡Se acabó!
Más o menos, ya todos nos hemos dado cuenta que la pandemia del coronavirus ha llegado para cambiarlo todo. Nuestras viejas costumbres, nuestros antiguos hábitos, pues han sido desterrados. Y tal vez para siempre, aunque más vale no pensarlo demasiado. Y prueba de ello es esta invitación a una boda que se ha vuelto viral.
¿De qué se trata? ¡Dime, dime, dime!
La llamativa invitación reza lo siguiente, dos puntos comillas. La boda comienza a las 5 de la tarde y la recepción será de la siguiente manera. Venir vestido para una boda exterior, trae tu propia cerveza.
Fíjate tú.
Pero es que el escándalo no ha hecho más que empezar. Sigue el texto. La carretera es de gravilla, id con cuidado. ¿Están invitando a una boda o están intentando movilizar unas tropas a la guerra? Y es que todavía más. Yo me imagino a las señoras, a las chicas en tacones, a los hombres, pues bueno, tenemos zapatos que nos incomodan, pero es que las pobres chicas con los tacones tendrían que pasarlo tela. Y es que todavía hay más. Mira, mascarillas opcionales. Mantener distancia de 2 metros. Es decir, vamos a ir a una boda con nuestra bolsa de cerveza para ponernos en una esquina, alejados de los invitados y darle al bebercio en la más triste de las soledades. Además, recuerdan que, otra vez comillas, solo puede venir quien esté invitado a la boda y avisan, niños no, y acompañantes, pues tampoco. Desde luego, recibir una invitación de estas características quita las ganas de acudir a cualquier boda y también es a su manera una invitación incluso a romper la relación con los novios que la redactaron, porque ¿para qué tener unos amigos así?
¡Sablazo!
Eso es lo que te chocará cuando tengas que dar el regalo de las bodas. Y terminamos hoy con una canción de Vanessa Martín y Vuelo. Es el nuevo estreno de la malagueña que llevaba mucho tiempo preparándolo y que por fin ha visto la luz. Optimismo e intimismo marcan el camino de una canción con imágenes grabadas en carreteras al volante, está meditabunda y con una bañera o dentro del mar desde la playa. Todo para decir que ha vuelto.
Qué bonito, vamos a escucharlo aquí en COPE mientras ponemos las calles.
¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo aire y vuelo, viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo, amanece. Sea lejos de aquí, y aunque sea lejos de aquí, cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo aire y vuelo. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanece. Sea lejos de aquí, aunque sea lejos de aquí, aprendí que hay que vivir, aunque sea lejos de aquí.
Estaba yo pensando lo que ha ido creciendo esta artista, Vanessa Martín. Tampoco tampoco lleva tantos años entre nosotros, sin embargo se ha hecho un hueco, es una de las artistas fundamentales y principales. El año pasado un montón de actuaciones, este año en condiciones normales también se hubiese pegado una gira interesante, una gira importante, pero bueno, que todo llegará, de verdad, que esto va a pasar cuanto antes mejor, que si Dios quiere, a partir de diciembre podrán empezar a cambiar las cosas. Dejemos a los investigadores y a tanta y tanta gente que en este momento está en laboratorios trabajando por y para la humanidad. Hay gente que está haciendo cosas que pueden ser increíbles para todos y hay que dejarles tranquilidad, que lo hagan bien, porque de verdad nos pueden salvar a muchos y es en lo que estamos. Así que a pensar siempre en positivo. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que dar gracias a nuestro angelito de Maqueda, a nuestro panadero. Ayer el tío se vino hasta la emisora, nos trajo unos panes, Álvaro. La verdad que hay que darle mil gracias, mil abrazos por las sorpresas que nos da y la cantidad de cosas que nos lleva y lo que nos gusta, el producto que hace, ese pan sano y natural y ese pan que nos lo trae hasta cortadito. De verdad, Ángel de Maqueda, un abrazo enorme y mil gracias. No tienes por qué hacerlo, pero sabemos que te hace muchísima ilusión y ya sabes que nuestra radio es tu casa. Así que, Ángel, un abrazo bien fuerte y como a ti te gusta y a mí, viva la Guardia Civil. Bueno, vamos a hablar con Guillermo. Es un ponedor que está ahora mismo en ruta. ¿Cuánta gente habrá ahora mismo escuchándonos que van con un volante, con un camión o un transporte o con un coche o una furgoneta? Un abrazo a los paqueteros de un lado a otro. Vamos a ver, Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora estoy en Tarazona, provincia de Zaragoza, dirección Valladolid.
Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo está la noche por ahí?
Pues fresquita, estamos a 14 grados, pero bueno, con una luna llena que da gusto verla.
Sí, ayer cuando yo me metí en la cama antes de hacer el programa, estaba como muy amarilla, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, llevamos unas noches un poco divertidas.
Uh-huh. ¿Eres de los que por la noche cuando le toca hacer kilómetros se fija en la luna?
Siempre, soy cáncer y soy muy lunático.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué haces despierto ahora? ¿Qué te dedicas exactamente?
Pues mira, soy transportista, asalariado, transportando piezas para la Renault, para Valladolid, desde Igualada.
Jolín, ¿dónde se fabrican esas piezas?
En Igualada, Barcelona.
Qué bueno. O sea que allí la fábrica de Valladolid se las pide a Igualada y tú te encargas de unir los dos puntos, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno, pero ¿y no sientes como orgullo que hay un montón de coches que se fabrican gracias a las piezas que tú vas moviendo?
Hombre, si yo fuera Renault, mejor.
¿Por qué? ¿Qué te gustaría, otra marca o qué?
Yo soy chico de Ford.
¿De Ford?
Sí.
Ajá, hay un montón de gente que nos escucha de la fábrica de Ford, en el Almusafes.
Ahí mi Mondeo no lo hicieron, que mi Mondeo venía de Alemania.
Uh-huh. Qué bueno, eres de los que además, aparte de dedicarte al mundo del transporte, te gustan los coches, ¿no?
Sí, un poquito, si no, no estaría metido en este mundo.
Uh-huh. ¿Y por qué te dedicaste a esto? ¿Por a lo mejor por papá o qué?
No, por papá no. Yo tengo uno aún vive, el otro por desgracia ya falleció. Tenía dos tíos transportistas. Uh-huh. Y desde crío me iba con ellos.
Ya.
Y me iba con ellos de ruta y le coges el gusto. Y esto es un gusano que si te pica no lo sueltas.
Claro, claro. Me imagino que como cada uno con su oficio, ¿no? Este de la radio nos pasa lo mismo. A mí mis amigos me dicen, pero vamos a ver, con todo lo que podrías hacer, haces la radio de 4 a 6 de la mañana cuando duermes. Esto es mi vida.
¿Qué coño? Es que si no, ¿qué haríamos sin ti? ¿A estas horas?
Bueno, las calles yo creo que se siguen poniendo de igual manera, ¿eh? No pasa nada. Escuche, ¿y por qué nos escuchas a nosotros con toda la oferta que tienes? Aunque la mayoría grabada, pero bueno, ¿por qué a nosotros?
Depende de las horas. Uh-huh. O sea, según qué horas voy poniendo una cosa, voy poniendo otra.
Uh-huh. O sea que vas variando en función de lo que más te va gustando, ¿no?
Exactamente.
Qué bien, qué bien. Oye, y en la ruta, ¿qué haces Igualada a Zaragoza? Perdón, a Valladolid. ¿Seguro que tienes algún sitio donde paras a tomarte algo rico?
Hombre, pues el problema, tenemos un pequeño problema en esta ruta, que actualmente de noche no tenemos más que tres sitios abiertos en los 606 kilómetros. Tienes uno en Bujaraloz, que es el español, que abre cuando ahora con la movida del COVID a la una lo cierran.
Sí.
Pero luego en Fraga tienes uno que sí que está toda la noche, como a partir de mañana que ya levantan la puñetera fase 2, ya se podrá entrar dentro, ahora te sirven por la ventana, como aquel que dice.
Sí.
Y tenemos otro en Borja. Pero una vez pasas Borja, sí, que, es, que también está en 54 horas, una vez pasas Borja hasta Valladolid, nada. O sea, absolutamente nada.
Jolín, tampoco también de miedo, como no lleves un bocata en el en la furgoneta, dices, jolín, si no, me entra hambre, ¿qué hago, no?
No, furgoneta no, esto es un 40 toneladas.
¿Un 40 toneladas llevas ahora?
Sí. Totales, o sea, entre el vehículo y la carga.
Jolín, qué barbaridad. De, esa cabina es muy alta, ¿no?
Sí, es de las que vamos viendo a la gente, vas andando y vas viendo a la gente abajo.
Ya, ya me imagino. Jolín, oye, pues Guillermo, te mando un abrazo enorme, te deseo una muy buena ruta y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que me encantaría que, oye, si te lo quieres poner en la cabina, nos mandas una foto, la publicaremos en nuestro Facebook.
Y eso lo tengo claro.
Claro. Queremos presumir de camioneros, de gente que está al otro lado haciendo cosas increíbles. Os valoramos muchísimo.
Perfecto.
Guillermo, buena ruta, hermano.
Gracias, Pulpo. Igualmente, buena noche.
Cuídate mucho, gracias. Son las 5 menos cuarto de la mañana. Las 4 menos cuarto en Canarias. ¡Buenos días!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Bueno, pues yo voy a dar la bienvenida a Félix Aventuras Pasadas, David Lepe Valles, Jesús Roldán Montiel, Mari Carmen Alcalá, Daniel López Murcia y Nacho Arroyo, que son ponedores que nos acaban de seguir, y yo les doy las gracias por coger facebook.com/poniendolascalles, darle ahí a seguirnos y ayudarnos a que realmente la gente sepa que aquí estamos, de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, poniendo las calles y haciendo radio en directo, donde además en este programa de radio, que nos encanta comer, nos gusta hacerlo y bien. Y ya sabes que por eso cada viernes Alberto Valle nos trae un menú diferente para que hagamos disfrutar al paladar. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos, hombre, yo creo que tengo la voz un poco más calentita que tú. Vaya voz, me imagino, claro, que estas horas son complicadas, lo entiendo. Pero estamos viendo que septiembre nos va a dar muchas alegrías y buenos momentos. Y yo creo que uno de ellos tiene que ser el que le dediquemos a la comida. Porque comer cosas ricas es un auténtico placer, ¿eh? Un
comer,
placer.
Es que además es uno de los placeres de la vida, Pulpo, comer. Sí. Habrá algo más bonito que comer y más rico. Sí. Pues mira, os traigo para este fin de semana brócoli gratinado con bechamel. Luego le vamos a seguir con los calerones al horno con un tomate casero, muy rico. Y para terminar vamos a hacer una tarta fácil de Oreo. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Me parece que, como siempre, lo que vamos a hacer ahora es disfrutar elaborando y probando este menú que nos acabas de lanzar aquí en Poniendo las Calles. Así que, si te parece, Alberto, vayamos con ese brócoli y el bechamel mucho.
Bechamel mucho, correcto. Ingredientes para dos personas vamos a utilizar, pues... A como un brócoli y medio aproximadamente. Vamos a meter queso para gratinar, vale. 200 mililitros de nata, jamón york al gusto, una pizca de nuez moscada, pimienta blanca al gusto igual, unas 3 cucharadas de aceite de oliva y sal. ¿Cómo se hace este brócoli? Pues facilísimo. Lo que vamos a hacer es picamos la cebolla con el jamón york. Una vez picado lo vamos a echar en una sartén y lo vamos a sofreír con cebolla picadita. Una vez pochada, añadimos el jamón dulce con... mucho arte, porque arte tenemos que tener, y un poquito de sal. Una vez que esté hecho, le vamos a meter la nata, le ponemos un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra y otro poquito de sal. Ahora, en una olla, aparte, vamos a cocer el brócoli durante 3 minutos, ¿vale? Si es en agua y unos 5 o 6 minutos, si es al vapor, ¿vale? Ponemos, una vez que hayamos cocido el brócoli, que esté tiernito, también al punto de cada uno, pero si lo pasamos mucho vamos a perder todos sus nutrientes, no vamos a, bueno, le vamos a perder muchísimas cosas al brócoli, ¿vale? Vamos a dejar en el camino muchas cosas, ¿sí? Entre 3 y 5 minutos, que te gusta más blando el brócoli, lo puedes cocer el tiempo que quieras, pero ya cada uno. ¿vale? Ponemos el brócoli en una fuente de horno, le ponemos la salsa por encima hasta que hemos hecho, le metemos queso mozzarella para gratinar y el horno tiene que estar 180 grados, ¿vale? 180 grados, lo vamos a meter durante 8 o 10 minutos hasta que gratine y vais a ver el olor que echa, eso está buenísimo. Ya habéis visto lo fácil que es, que vamos, y así lo que podemos hacer es a los más pequeños introducirle el brócoli.
Pues sí, está muy bien que a determinadas edades empecemos con el tema de las verduras. Yo lo estoy haciendo ahora poco a poco con mi ahijado y la verdad que funciona y muy bien, pero muy poquito a poco, jugando y contándole y comiendo delante de él un poquito para que vea que esto no pasa nada por comer verduras. Yo creo que lo que nos acabas de contar es muy buena idea para que los niños, pues eso, vayan comiendo de todo, que les viene muy bien. Y yo creo que es además muy sano. Y otra receta que nos gusta a los más peques, por ejemplo, y que me encantaría que lo compartieses ahora con los ponedores a las 5 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias, son los canelones.
Exactamente, ya que nos vamos a comer algo que es así bueno, sí, que no engorda mucho, bueno, pues vamos a equilibrar, ¿no? Vamos a meter algo que es consistente, ¿vale? Vamos a meter los canelones rellenos de carne con un tomate que os he dicho, está muy rico, ¿vale? Ingredientes para dos personas. Vamos a utilizar entre 10 y 15 placas de canelones, 300 gramos de carne picada, media cebolla, una zanahoria, una lata de tomate natural triturado, 6 champiñones, un poquito de apio, un brick de tomate frito, queso rallado para gratinar, un ajito, orégano, pimienta negra, azúcar y sal. Tiene muchos ingredientes, ¿vale? No pasa nada. Si os habéis perdido algo, ya sabéis, mi página web, que es nueva, que tengo muchísimas cosas que tenéis que entrar, que os va a encantar, es www.cocinaconalbertovalle.com y cualquier cosa de las que diga hoy, si tenéis alguna duda, ahí lo tenéis en vídeo. Vale, ¿cómo se hacen estos canelones? Lo primero que vamos a hacer es cocer las placas de canelones, ¿vale? Con agua hirviendo, un poquito de sal y aceite, echamos las placas de canelones como si estuviéramos jugando al póker y las vamos a cocer durante 6 minutos, ¿vale? Una vez pasado ese tiempo, pasado ese time, lo que vamos a hacer es echar en un recipiente con agua muy fría y lo vamos a dejar ahí durante un minuto y luego escurrimos. Si compras la pasta precocida, ponedor, solo vas a tener que hidratarla. Se hidrata y una vez que se pueda trabajar, se saca del agua. Lo ponemos en un paño húmedo, bien sea de hilo, de algodón o algo, y lo que vamos a hacer es quitarle el exceso de agua, quitarle bien, bien, que se sequen bien, ¿vale? Ahora, en una picadora metemos la cebolla, el apio, la zanahoria, aquí vamos al cholón, a lo rápido, el ajo, el champiñón y lo picamos todo bien. Una vez picado, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos las 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez que el aceite empieza a estar caliente, echamos toda la picada que hemos hecho y lo vamos a freír durante 3-4 minutos. Pasados estos 3-4 minutos, le metemos la carne, sofreímos otros 2 minutos más. Pasado ese tiempo, le vamos a echar el vino blanco y lo vamos a dejar reducir. Una vez que reduzca, le echamos la lata de tomate frito, la lata de tomate triturado natural, perdón. Y le vamos a poner el orégano al gusto, la pimienta negra, un poquito de azúcar para quitarle la acidez al tomate y una pizca de sal. Bajamos el fuego a fuego medio y lo vamos a dejar reducir durante 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, pasaremos todo el relleno otra vez por la picadora para que se quede pues en lo que viene siendo el relleno del canelón. Que veis que se ha quedado muy seco, no pasa nada, le pegáis un poquito de caldo de carne y que se quede bien, pero tenéis que recordar que hay que trabajarlo con una manga pastelera, ¿vale? Hay que meter la manga pastelera, colocar las plaquitas de una manera, que ya os digo que si no sabéis cómo es, mirad la página web www.cocinaconalbertovalle.com y ahí os enseño un truco como para rellenarlos, súper fácil. Ahora, a la bandeja la vamos a meter en el horno, ponemos una base de tomate frito, ponemos los canelones, napamos con la bechamel, le añadimos queso rallado para gratinar, igual que el brócoli, ¿vale? 180 grados durante 8-10 minutos. Y pasado ese tiempo solo os queda ponedores, pulpos, soplar y disfrutar.
Qué bueno, por favor, es una receta que me encanta. Siempre me ha gustado ese tipo de mezcla de verdura con la bechamel. Es una cosa que es una auténtica delicia. Y encima ahora los canelones, yo creo que tenemos un primero y un segundo que son brutales. Pero claro, este fin de semana los canelones van a caer seguro. Y como además en este programa de radio nos gusta tener un final feliz siempre, lo que hacemos es terminar con un buen postre. Y claro, a quien le guste el dulce y la cocina, seguro que en alguna ocasión ha hecho una tarta con galletas. Pero claro, hacer galletas Oreo y hacer de eso una tarta, yo creo que la cosa cambia, ¿verdad?
Exactamente, una tarta que es súper fácil, Pulpo, seguro que a ti no te gustaría, nada, absolutamente nada. Sí, nada. Y es una tarta que es fácil y se hace tanto con el relleno que como con la galleta, ¿vale? Bueno. Vamos a necesitar, para un molde de unos 24 centímetros de diámetro, vamos a necesitar medio litro de nata para montar,
¿vale?
Tres tarrinas de mascarpone, dos paquetes de galletas Oreo, dos sobres de cuajada, tres cucharadas de mantequilla, dependiendo la mantequilla que sea, cuatro cucharadas de azúcar y una pizca de sal. Siempre se le echa sal a los postres para meterle ahí ese punchi que realza lo que es el sabor, ¿vale?, de todos ellos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a separar, que eso lo hemos hecho todos, eso de quitarle la tapa y quitarle el relleno a la Oreo, eso lo hemos hecho todo. Pues eso lo vamos a hacer con todas las galletas que os he dicho, ¿vale?, que son los dos paquetes. Trituramos la galleta con una picadora, metemos las galletas con mantequilla, ya sabéis, ya es la base de galleta y mantequilla, pero la vamos a hacer con Oreo, que es con la mantequilla empomada, la galleta picada, y lo hacemos, ¿vale? Y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Ahora, rellenamos lo que es la base del molde con la mezcla de la galleta y mantequilla, y aplastamos con una cuchara, y lo vamos a dejar todo bien repartido por la base. Ya tenemos la primera base de galleta. Cuando la galleta esté bien puesta, lo que vamos a hacer es meterla en la nevera hasta que quede bien dura, gracias a la mantequilla. En el momento que la mantequilla coge frío, se pone otra vez dura. Ahora, con un cazo y medio, ponemos a calentar la leche, la nata y el queso. Y le vamos a meter también ahí la crema de las galletas Oreo. Le echamos el azúcar y la cuajada. Lo diluimos todo bien. Y una vez diluida, lo que vamos a hacer con unas varillas es darle caña a fuego medio, ¿vale? Con un poquito de sal. Tuntún, le vamos dando, y lo que vamos a hacer es que no puede romper al vidrio. En el momento que empieza ya como quiero y empieza, retiramos del fuego, ¿vale? Que no hierva, es súper importante. Ahora, llega el momento de echar la mezcla sobre la base de galleta fría. Dejamos que enfríe y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Una vez que esté frío, lo castigamos a través de la nevera durante 4 horas. Volvemos a hacer la otra masa, la colocamos encima, le espolvoreamos un poquito de cacao y, Pulpo ponedores, esto está de lujo. Que os digo una cosa, si os perdéis en algún paso o en alguna explicación que os he dado, como os he dicho ya antes, no me quiero repetir mucho, www.cocinaconalbertovalle.com.
Qué maravilla, pues sí, lo iremos recordando, Alberto. Cualquier duda que tengamos, ya sabemos a dónde acudir, a tu página web, Alberto Valle, y escúchame, el próximo viernes nos volvemos a encontrar.
Eso por supuesto, Pulpo, ya lo sabes, aquí estamos al pie del cañón. Que nada, que lo que digo siempre, que un abrazo muy fuerte, Pulpo, ponedores, pero sobre todo, que disfrutéis de la vida, aunque esté cayendo la que está cayendo, pero que disfrutéis de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, muchas gracias a los que están disfrutando la vida después de 25 años casados, celebrándolo hoy aquí en este programa de radio. Son dos ponedores, son Lola y Paco. Paco y Lola nos están escuchando y desde aquí les felicitamos. Roberto Carlos es seguramente el artista de los dos. A lo mejor Roberto es más el artista de Paco, o a lo mejor Carlos es el artista de Lola, o los dos comparten a Roberto Carlos. En cualquier caso, esta canción les une. ¡Muchas felicidades!
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida.
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Lo emitimos desde la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6. Lo hacemos en directo, enlazamos luego con Carlos Herrera. Y aquí se suceden un montón de cosas. Pero fíjate, nuestro objetivo es que en la siguiente hora, dentro de unos minutos, conectemos con Miami. Ahí está Ramón Arcusa, nos está esperando. Y tiene un montón de cosas que contarnos. Ramón Arcusa es el protagonista de un montón de canciones que forman la banda sonora de tu vida. Ahora actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.